Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte. Y aquí estamos hablando del mundo Cleca del Deporte. Y tenemos aquí los analistas expertos en este tipo de temas. Tenemos directamente desde Barranquita al Cleca Sniper. Saludos, Juan Carlos.
¿Cómo estamos? Hace tiempo que no hablamos por aquí. Qué mucha fanaticada. ¿Cómo has crecido, Pan?
Te traemos cuando hay pelea, siempre así que ahí, ahí que te traemos. Mira, y directamente de Orlando, Florida, el municipio 79 de Puerto Rico, tenemos de Radio Únete a Miguel Montes. Saludos, Miguel.
Dímelo, Paco, ¿todo bien? La gente, ¿cómo está, Bernal? Pues, ¿todo bien?
Todo bien, Miguel.
Bueno, tenemos muchos temas, Clecas, de qué hablar. Y queremos hacer una pequeña historia de suspensiones en el mundo del deporte. Este año, Nick Castellano, ¿sabes quién es Nick Castellano? Juega con los Reds. Hizo un grito en la cara de un pitcher cuando anotó. Suspendido 2 juegos. Porque incitó a que se vaciaran los bancos. Suspendió 2 juegos.
Yo todo el tiempo pensé que tenía mal aliento. Yo pensé que a veces hubo mal aliento.
Mira, suspendió 2 juegos. Yadier Molina lo confrontó. Yadier Molina, 0 juegos suspendidos. Castellano, 2 juegos suspendidos. Major League hace una regla para proteger los catchers de que tú no puedes correr y llevarte enredado a los catchers, ¿verdad? Este jugador de los Angelinos, un novato, se lleva enredado a un catcher, le rompe el hombro. Out for the season. La suspensión fue 2 juegos. O sea, ¿cómo tú equiparas gritar con romperle el hombro a alguien 2 juegos, verdad? Vamos al caso de en la NFL. Tenemos CeeDee Lamb. Mira, se puso a jugar con la camisa por fuera, Miguel. La NFL dijo, eso rompe las reglas de vestimenta y profesionalismo. $20,000 de multa.
Pero eso tiene sentido si tú vas a una escuela privada. Entonces, la NFL es algo privado. Es una entidad privada.
Y no tenía cojea, le dieron dar 40 mil.
Sí, darle un poquito más.
Mira, Aaron Rodgers engaña a todo el mundo, hace una fiesta de Halloween, contagió a medio Wisconsin, $14,000 de multa. O sea que tú dices, camisa por fuera es más importante que los protocolos.
Mira, cámara, yo escuché que Aaron Rodgers tenía la tarjeta que la compró en Cabo, ¿es verdad o no?
No, ese fue Antonio Brown.
Antonio Brown la compró en Cagua.
Mira, entonces caemos en el baloncesto. Hace unos años atrás, a quien se acuerda, Meta World Peace, en una celebración de un donqueo, en un movimiento completamente natural, sin querer le da un codazo a Harden, suspendió 7 juegos. 1 de la regular y 6 de los playoffs. Entonces caemos con LeBron James. Da un codazo, le rompe la cara al jugador Stewart de Detroit, no solamente en el ojo, que es lo que todo el mundo vio, le partió la boca también, y lo suspenden 1 juego, que es lo mínimo, porque lo habían votado por un flagrant 2, así que lo mínimo que lo podían votar era por un juego, y lo suspendieron por un juego. Sniper, ¿tuve alguna consistencia aquí en esto de las suspensiones en todos los deportes? Y háblame del caso de LeBron.
Bueno, no hay, muchos de estos deportes tienen el CBI, el contract agreement de la asociación de jugadores que no permite, hay muchas reglas, pero en la NBA se ve la costura porque es LeBron. Porque un juego, a los Lakers le conviene que suspenda a LeBron 5 juegos. Porque acabo de chequear que los Lakers van a ahorrarse $500,000 por cada juego que pierda LeBron, por el luxury tax y todas esas cosas.
So, por ese si van juego, a perder como Lakers, quiera, ¿verdad? Si van a perder como quiera, pues sí.
Ellos están para los playoffs, ellos no les importa noviembre, diciembre, estos juegos no importan para mucho. Y bueno, LeBron casi nunca se mete en problemas, es un role model, todas esas cosas. Y pues le pasa la manita porque, ok, no lo vuelvas a hacer. No estoy seguro que el comisionado lo llamó y le explicó un par de cosas, pero...
No, ¿tú crees que el comisionado le dijo, oye, LeBron, ¿qué tú crees si te suspendo un juego.
No, como si no le tiene que haber pedido perdón. Le tiene que haber pedido perdón por hacerlo. LeBron, te pido perdón por lo que tengo que hacer. Por lo que voy a hacer.
Como cuando el papá llora porque tiene que castigar al niño, tú sabes.
Ven acá, pero yo, una pregunta. Discúlpame. ¿Ustedes piensan que el codazo o el puño? Porque yo no sé si fue un codazo, yo creo que fue un puño.
Son las dos cosas. O sea, si tú ves
replay. ¿Creemos que fue agrede, de verdad, 100% agrede? ¿O qué fue eso?
Mira mi forma de verlo como ¿cómo te puedo decir? Como que fanático del baloncesto. Primero que nada, le dio con el codo, con el antebrazo y con el puño. Le dio con las tres cosas. El golpe fuerte fue con la parte
de atrás. Eso era como Mortal Kombat. Era como si fuera
Mortal Kombat. Eso fue casi un finish. ¿Verdad? Sí. Ahí le dio como a cuatro botones para hacer ese combo. Pero la realidad del caso es que tú has visto en baloncesto veces que alguien tira un manotazo a alguien que está en el aire y no le da, pan, flagrant foul. Porque tiraste el manotazo, tú sabes, como que un acto violento, aunque no lo toque, aunque lo roce, tú sabes.
Le pasó los otros días a Lonzo Ball, tiró un puño enojado y papi le pasó así al otro jugador, no me recuerdo quién fue.
O sea, fue al revés, Embiid lo tiró y le
pasó. Ah, fue Embiid,
Alonso Ball, tú sabes.
Ese puño hubiera estado heavy, ¿viste? Ese puño hubiera mandado a Alonso Ball.
Lo estarían recogiendo con pala allí de la cancha de Barranquita ahora mismo, pero pero tú ves ese tipo de movimiento. Para mí, LeBron usó una fuerza excesiva. Porque, dime tú, Sniper, imagínate que quien hubiera estado al lado de él, en el otro lado estaba Carmelo Anthony, ¿verdad? Pero imagínate que hubiera sido Anthony Davis y que Isaiah Stewart hubiera esquivado el puño y lo hubiera dado a Anthony Davis. ¿Cuánto ACL le hubiera roto LeBron con ese codazo a Anthony Davis? No estoy diciendo que él es frágil, ¿verdad? Pero
no, que va. Mira, la verdad que no vi el juego y no sé de lo que pasó antes, pero el chamaco que es rookie o segundo año, no estoy seguro.
Segundo año
de Universidad de Washington. Parece que le estaba jugando
físico.
Un poquito físico. Y pues, a LeBron ya tiene 38 años y no está para eso. Pues claro,
sabemos que en el pasado LeBron, con un empujón así, hubiera rodado hasta media cancha, mínimo.
Ven acá. Sí. Yo sí, termina, mala mía. Dale.
No, no, y yo pienso que obviamente la intención no era romperle la cara, pero se le zafó. Y pues, yo creo que sí, culpable, y debería haberlo suspendido a por lo menos 5 juegos, pero ya sabes.
Sí, no, o sea, si ese codazo lo hubiera tirado Jabal McGee o Dwight Howard,
ya, 5 juegos, 6 juegos.
Si hubiera sido Russell Westbrook, mínimo 15. Sí. Porque Russell Westbrook se paró allá al lado. Sí. Se cuadró técnica. O sea,
no. Él ni tenía conocimiento de tener una técnica, por cierto. Russell Westbrook no sabía ni que le daba una técnica. Cuando lo están entrevistando en la conferencia después del juego, le preguntaron por la técnica. ¿Qué técnica? Yo tengo una técnica. Cuando mira así el chico, ya, tengo una técnica. Él ni sabía. Mira, yo voy a decir algo. Yo estoy de acuerdo con el Sniper, estuvo de más. Pero no creo que estuvo de más agrede. Si vemos a Isaiah Stewart, ese tipo es una pared, una muralla. ¿Tú me entiendes o no?
Para el que no lo conozca, es parecido a Montrezl Harrell, ¿verdad? Es muy parecido.
Es una muralla, brother. Entonces, sí, sí. LeBron, sabemos muy bien que LeBron no va a poder boxear a ese tipo. Así de fácil. Lo que sí es que estuvo además el puño, la combinación, el killing him, del puño, codazo y antebrazo. ¿Tú me entiendes? Estuvo además. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo, sabemos que LeBron, yo le hubiera suspendido 5 juegos también. 5 juegos para mí hubiera sido.
Es interesante porque los que lo estaban aguantando tenían en promedio de edad 77 años, y él no llegó a donde LeBron, pero tú sabes, es como que eso está de más, 2 juegos, por eso. Pero solamente un juego a LeBron.
Yo te decía la verdad. Yo no le hubiera dado un juego a LeBron, le hubiera dado 5. Pero te decía la verdad. A Isaiah Stewart le hubiera dado 8. Y no 8. Y te voy a decir por qué. Porque si él de verdad hubiera llegado a LeBron, eso se hubiera formado más grande, ese revolú. y hubiera sido Reburú del Palace parte 2. ¿Tú me entiendes o no?
Ah, mira, yo no estoy tan seguro porque tú has visto las peleas en béisbol. Hay como, sí, hay como 50 personas, es como si fuera 50 personas en un ring de boxeo. Uh-huh. Y nunca conectan un puño, mano. O sea, es como que...
Ah, no, es que no es por los jugadores. No es por los jugadores. A mí los jugadores no se hubieran dado ni un golpe. Se hubieran empujado, jalarse el pelo, sí, y se olvidado. Sí. Es por la fanaticada de Detroit que se hubiera metido a la cancha.
Ah, sí, te entiendo. Sí, sí, que
es por la fanaticada de Detroit.
Motín alert y todo este tipo de cosas. Claro,
claramente, porque no es la primera vez. Ya ellos son conocidos por meterse a la cancha. ¿Tú me entiendes o no?
Y que den gracias a Dios que esto no fue la cancha Fajardo porque hubieran volado sillas.
No, en la de Carolina, papi, yo estuve en un motel en Carolina, en el juego de los Gigantes contra San Germán. Que en esos Quiñones, o que Santiago y Edicaciano corrieron, muchachos, que te digo, te cuento la historia.
Yo vieron silla ahí.
Tacho, mira, anyway, esa es la preocupación. Yo por seguro he suspendido esa idea, estuve en más juegos. No porque yo entiendo el coraje, pero él siguió. Y él hubiera hecho mucho peor eso. Esa situación se hubiera puesto mucho más fea si él hubiera llegado donde LeBron.
Y toda la trifulca empieza él al frente de LeBron. Si le quería dar, porque no le dio antes que lo separara.
Papi, le llegaron un gancho corto. De esos ganchos cortos así. Lo hubiera tumbado a LeBron. Chévere, ¿viste?
Pero, Sniper, ¿por qué estos revoluces siempre son en Detroit?
No sé, pero yo no entiendo por qué no le meten 5 juegos a LeBron. Y después, si él quiere reclamar, se lo bajan a 3. Pero, ¿por qué un juego y ya?
Sí. Y que si, pero, él apela, si él apelaba, era ninguno, ¿verdad? Pero,
Es que un juego es ridículo. Porque tiene el deniability de que fue sin culpa, pero contra.
Bueno, le dio tres veces. El de Metal World Peace fue sin querer también, mano.
Bueno, sí, la verdad, aunque haya sido sin querer o no, él estuvo de más. Por el movimiento, el gesto.
La fuerza
que usó también. Estuvo de más. A mí no me importa si fue agrede, estuvo de más. Y por eso tenía que suspenderlo obligado. Papi, ahora, eso fue una corta. Tú me decís, hubiera perdido el ojo ese chamaco.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. Todo el mundo habla de guerreros en el baloncesto. Yo te voy a decir que no es un guerrero que nadie lo menciona. Kareem Abdul-Jabbar. Hay un video de Kareem Abdul-Jabbar, le dan un codazo en el mismo centro del estómago. Él se dobla, él sale al outside a doblarse porque se queda sin aire. Él vuelve a la cancha y él espera que el otro jugador lo mire. Y cuando el otro jugador lo mira, le zumba un puño. fue como que él ni fue donde los árbitros, ni se quejó. Él dijo, no,
y lo largo que era Dujabal, desde el mismo outside le tiró el puño.
pero ahí fue de frente, así que él, o sea, que le pudo haber dado en cualquier momento. Pasaron como 5 segundos cuando se viró de frente, ahí se lo zumbó. Pero eso es la NBA, y nota que LeBron está convirtiéndose en una especie de villano. LeBron es este tipo de jugador que los otros jugadores lo quieren. Pero
de embuste, de mentira.
Bueno, por interés, porque él tiene mucho pool en comercio, sí, ¿verdad? En dinero. Sí. Y los otros jugadores lo quieren. Todos los jugadores salieron a defenderlo. Ex jugadores y jugadores, ¿verdad? Pero los fanáticos están empezando a tirársele en contra, ¿verdad? Que es todo lo contrario. Todo lo contrario. Y en muchos aspectos, este jugador que voy a mencionar es el completo opuesto a LeBron. Wardell Stephen Curry. Stephen Curry es un jugador que los otros jugadores odian. Mayormente porque él es hijo de otro NBA. Entonces, pues, esto muchas veces cae mal porque tú tuviste muchos privilegios que nosotros no tuvimos.
El país de Kerry, ¿cae en la lista de clecas o no cae en la lista de clecas?
El país de Kerry era un Kyle Korver de la vida, tú sabes. Era...
entonces no me contestaste la pregunta. ¿Cae en la lista de clecas o no cae en la lista de clecas?
Mano, está ahí como borderline. Yo diría que no era cleca, pero está ahí.
Está en empujón. Sí.
Pues mira, entonces Curry, pero los fanáticos lo adoran. O sea, los fanáticos con Curry, nadie tiene problemas con Curry. Tú no ves que nadie se meta con Curry. Le cantan MVP. Eso yo nunca lo había visto.
Nunca.
En una cancha nunca. De visitante, la gente diciéndole MVP, la gente pidiéndole que tire de tres.
Sí.
O sea, una cosa increíble como la fanaticada adora a Curry. Y Curry es un jugador, ¿verdad?, que está teniendo una temporada histórica, ¿verdad? Dentro de una carrera histórica. Y hay quien dice, mira, Curry debería estar entre los mejores 10 de la historia porque ha transformado el juego, lo cual es cierto. O sea, antes de Curry se tiraban, antes de Curry entrar a la NBA, se tiraban 13 triples por juego. Ahora se tiran 30. O sea, y todo es directamente relacionado a Curry. Como él ha cambiado el juego, pues hay gente que dice, pues él merece como revolucionario, como un jugador que cambió todo. Merece estar entre los mejores 10 de la historia. La pregunta es, Sniper, si tú metes a Curry entre los primeros 10, ¿a quién sacamos? ¿Verdad? Así que...
Bueno, primero tenemos que determinar quiénes son mis 10. Miguel tiene sus 10 y tú tendrás tus 10. Sí. Hay 7, 8 que a lo mejor son los mismos, pero ya tú sabes. Los que están yo diría, ahí para quedarse afuera serían Larry Bird y Tim Duncan. Y está bien difícil sacar esos dos. Porque no vas a sacar a Russell, no vas a sacar a Karim, ni a Magic, ni a Kobe, ni a Michael. No vas a sacar a Will Chamberlain. O sea, te queda Larry Bird y Tim Duncan.
O sea que tú no tienes a LeBron ahí.
Ah, LeBron, claro, sí. LeBron, LeBron sería sí. Mi... Esa era la que me faltaba.
Para.
Es que como está sorprendido.
Lo sorprendió de las 10. Vamos de nuevo. Menciona los nombres. Dímelo de nuevo. Mencionaste,
Michael Jordan. Sin orden Michael. En particular, ¿verdad?
Solamente para tener 10. Para tener 10. Sin orden.
Tengo Jordan, Tim Duncan, Larry Bird, Magic Johnson. Te mencioné a LeBron, Karim, Will Chamberlain, Kobe. Y me faltan dos.
Russell.
Bill Russell. Y me falta... ¿Te dije Tim Duncan ya?
Sí.
Mucha gente pone ahí a Shaquille.
Ah, Shaquille O'Neal. Claro, Shaquille O'Neal es el mismo.
Son 10.
El mismo, sí.
Ok, son 10. Ahí estamos 10.
Sí.
Tenemos 10. Paco, esa asignación te la dejo a ti porque yo no voy a sacar ninguno de estos 10 por... Mala mía.
No vas a sacar ninguno de esos 10 por
yo no puedo sacar esos 10. No, hasta hoy no puedo sacarlo a ninguno.
Y el que puede estar
en la cuerda floja, el que puede estar en la cuerda floja, y eso puede, y no estoy ni seguro, es Shaquille. Y no estoy diciendo que lo voy a sacar.
Mira, hay que separar un poquito el análisis objetivo del entretenimiento que me da el jugador. ¿Por qué mucha gente tiene a Jordan tan por encima de LeBron? Mira, LeBron está haciendo algo que ningún jugador había hecho, y es que la eficiencia de él se ha mantenido o ha subido en la parte final de su carrera. Ningún otro jugador puede hacer eso. Jordan bajó espetitosamente. Kobe Bryant ni se hable. O sea, fue una caída increíble de su pico a donde terminó, ¿verdad? LeBron ha estado subiendo, pero hay una diferencia bien grande con Jordan, Kobe, y es cómo te alimentan la imaginación. Yo me acuerdo cuando Jordan vino aquí a Puerto Rico en un preolímpico, un premundial, era un cualificatorio. Y Fufi Santori estaba narrando ese juego. Casi nadie conocía a Jordan, que no había jugado en NBA todavía. Y Fufi dice, pero a este señor se le olvidó que existe la gravedad. Es como que Jordan te capturaba la imaginación, que hacía cosas que nadie podía hacer. LeBron es un linebacker jugando baloncesto. Es unos fundamentos increíbles. Tiene el mismo problema que Tim Duncan. No importa lo que él haga, nada es wow. Él puede meter una jumpa, pero la jumpa que mete es normal. Él puede penetrar con tres encima y echarla, y uno dice, es porque es fuerte. ¿Entiendes? Tú no dices, wow, Kobe metió unos tiros, que te dice, ¿cómo metió esa bola? ¿Verdad? Y eso es lo que Curry está trayendo a la mesa, que nadie más está trayendo. ¿Tú me entiendes? O sea, LeBron no lo trae. LeBron no lo trae. Y Curry lo trae. Curry te tira de media cancha y tú dices, nada, es imposible. Airball.
Ven acá, ven acá. Tú, yo estoy entendiendo bien esto. Entonces tú me estás diciendo a mí que si tú vas a sacar uno, tú sacarías a LeBron.
No. Yo te estoy explicando.
Pensé que ibas para allá. Yo te estoy
explicando por qué.
Porque
el fanático quiere tanto. Si yo me voy a hacer objetivo, si yo me voy a hacer objetivo y voy por número y no voy a estar mirando ese tipo de emociones, tú puedes hacer un caso donde Curry debe entrar y sacar a alguno de estos jugadores, pero es bien difícil soltar lo que tú creciste, ¿entiendes? Con lo que tú con sí. lo que tú formaste tu baloncesto.
Eso, hay jugadores ahí que tienen estatus no solamente de Hall of Fame, de legendario. Jordan es legendario. Kareem Abdul-Jabbar, legendario. No lo pueden sacar ahí.
Kobe.
Bill Russell tiene como 12 sortijas, no le caben en las manos.
Sí.
Como dijo Daddy Yankee, LeBron James nunca va a hacer lo que hizo Jordan.
Ven acá. Yo creo que cuando Yankee dijo eso, estaba hablando que LeBron nunca va a jugar con el club. ¿Tú me entiendes? Quiero
aclarar
eso.
Ok, sí.
Pero mira una cosa, hay narrativa y hay pensamientos de uno que no somos objetivos. Por ejemplo, objetivamente, o sea, me refiero por números, en los playoffs, LeBron es uno de los jugadores más clutch de toda la historia. Pero en términos de números, muy por encima de Kobe Bryant. Y si yo te pregunto, Miguel, tú tienes un último tiro, ¿quién tú quieres que lo tome? ¿O quién tenga la bola? No necesariamente que tome el tiro, puede tomar el tiro o hacer el pase correcto.
Sería Kobe Bryant.
Tú vas a coger a Kobe Bryant. Y la diferencia es que Kobe te cogía la bola con tres encima y la tiraba en un fadeaway y la echaba y ganaba el juego. Fallaba 10, tú no te acordabas de esos 10, pero ese que metió, tú dices, ese tipo tiene sangre en las venas, tiene hielo en las venas, tú sabes. Sangre de la vena tenemos todos, sí. Tiene sí, hielo en la vena.
Yo también soy como COVID, entonces.
Sí, mira, pero LeBron, en la misma posesión, penetra y tira una guira con la izquierda, completamente rutinario, ¿entiendes? Faltando 3 segundos, ganó el juego. Nadie piensa que él tomó un tiro clutch, porque fue muy fácil, ¿entiendes? Fue muy fácil. Entonces, pues uno no reconoce tanto cuán importante es LeBron en un juego cerrado versus cuán importante era Kobe, ¿verdad? Por el factor wow. Curry tiene factor wow, pero está empezando a tener los números también. O sea que empieza a hacerte pensar. Y es interesante porque el baloncesto no suelta sus leyendas, no las suelta. De los que estaban en los primeros 50 años, la NBA hizo sus mejores 50 jugadores, ¿verdad? Ahora que cumplió los 75, hizo sus mejores 75. ¿Y adivina qué? Los 50 que estaban en los primeros 50, todos están entre los mejores 75. O sea, no soltaron a nadie. Y eso es lo que pasa en el baloncesto. Nadie suelta a nadie. Pero yo creo que Curry va a forzar esa discusión. Por lo que está haciendo, yo creo que más adelante, cuando otros traten de imitarlo y no puedan, que estamos viendo algunos intentarlo.
Pero bueno, acá, ahora te pregunto yo a ti, Paco, nuevamente, porque yo digo opinión y Sniper también, tú lo todavía. ¿A quién tú sabes? Si tú vas a sacar a alguien de esa lista, de esos 10, y para meter a Kerry, que puede ser, no discuto que no vaya a entrar, ¿a quién tú sacarías?
Bueno, como... Si yo me voy por números, ¿verdad? Estrictamente por ese tipo de análisis. Hay gente que de los que estaban antes que no pueden competir con los números que él va a poner, ¿verdad? Pero yo creo que debemos esperar que él acabe su carrera. Pero sí, yo veo la posibilidad que él pueda superar a Kobe. Él podría superar a Shaq, ¿verdad? Pero no en el corazón de la gente, ¿tú me entiendes? Ese apego que uno tenía por esa época de los Lakers, Kobe, Shaq, es algo que vive para siempre, tú sabes, y es bien difícil argumentar contra el efecto que esa dinastía tuvo. Pero lo cierto es que nadie pone en duda que es el mejor tirador de todos los tiempos.
No, eso no se puede discutir.
Nada. ¿Tú crees que de aquí a 50 años, digamos, cuando haga el equipo de los 100, 125, no sé, toda esta gente ya de la vieja escuela que vieron jugar a Larry Bird, a Karim, que ya no estén aquí, y los jugadores del futuro sean una cosa? Pues si tú te pones a ver los jugadores de 50 años atrás, tú dices, pero si yo soy más alto que ese tipo. El más alto medía 6'8 y Will Chamberlain, y así le jugaba con todo.
Sí,
De aquí a
sí.
50 años, vamos a ver los jugadores de hace 50 años, como que eso no era baloncesto real. Esto, el baloncesto estaba en su infancia. Esto era un abusador, el
Sí,
único
sí.
que medía 7 pies.
Pero
A
eso
lo
dicen
mejor la
de Jordan,
gente.
dicen, él jugaba contra plomeros y electricistas, tú sabes.
No, pero es que no puedes negar su habilidad y lo
Exacto,
que
tú
él
no puedes negar
hacía.
la habilidad. Mira, Will Chamberlain jugó voleibol profesional estando en la NBA.
No, yo no
¿Quién?
culpo, yo también voy a jugar por igual.
¿Pero quién hoy en día hace eso? Nadie.
No, nadie.
Bill Russell era campeón de salto a lo alto. O sea, que eran
Y
atletas.
volaban en commercial flight, con asientos pequeños, el
Sí,
tipo de
asientos pequeños,
7'4".
todo era más difícil. No tenían estos entrenadores, los tenis eran chanclas glorificadas, ¿verdad? Así que es bien difícil comparar era. Yo, la NBA ha mostrado que no suelta a sus jugadores viejos. Ya te digo, 50 de los 50 que
Pero
estaban.
es que esos jugadores, perdón, te interrumpa, esos jugadores fueron los que le dieron el nombre, le dieron la posición a ellos. ¿Tú me entiendes o no?
Sí. O sea, lo que Sniper dice es que cuando se mueran estos cronistas viejos, que si estos jugadores van a empezar a salir fuera de moda, y entonces yo nunca vi jugar a Will, pero vi a Curry y voy a decir, no, 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 mira los números. Curry
Sí.
está por encima de Will, sin tomar en cuenta el
Sí.
impacto que tuvo Karim Abdul-Jabbar. Mira, hay gente que habla de Jordan contra LeBron por el mejor de todos los tiempos. Yo no sé cómo dejan fuera de la discusión a
Karim.
Karim Abdul-Jabbar. Karim tiene más títulos que Jordan, porque ganó más en la NCAA, ¿verdad? Y las reglas cambiaron por Karim. O sea, cuando él estaba en colegial, prohibieron los donqueos. O sea, porque era un abuso demasiado grande. O sea, que
Sí.
ese tipo de impacto, pues
Y
hay
no hay
que medirlo.
video. No hay video de Will Chamberlain metió 100 puntos, alegadamente. No hay video. Entonces, si hubiese un video de eso,
Sí, pero
olvídate, no
algo
hubiese
sí te voy a
dos.
decir. La NBA también se encarga mucho de nunca soltarlos a ellos. Tú ves muchos videos de lo
Sí.
que hay. No hay juego, mucho juego, pero lo que hay lo utiliza mucho y lo muestra mucho para que eso no se vaya a la memoria de la gente.
No,
Claro.
y mira lo otro, mira lo
Porque
otro.
aquí
La NBA.
ninguno de los tres vimos a Will Chamberlain o a Bill Russell jugar. Pero hemos visto tantos videos de ellos que la NBA ha colocado o estas cadenas de deporte que sabemos cómo jugaron y cómo dominaban.
Mira, lo otro es que nunca le podremos hacer justicia, porque por ejemplo, el récord de blocks lo tiene aquí en Olajuwon. ¿Cuántos blocks hubiera tenido Bill Russell si la NBA llevara esa estadística? Es que no la llevaban,
No,
¿me
un
entiendes?
chorro, bracho, un
Triple
montón.
doubles, Russell Westbrook, que si tantos triple doubles, récord. Mira, Oscar Robertson nunca, nadie llevaba cuenta de eso. Y entonces es como que son estadísticas que usan para engrandecer hoy en día que pues, los de antes no tenían esa ventaja. Y hablando de triple double, Russell Westbrook en los Lakers, ¿cómo usted lo ven? ¿Usted creen que va a mejorar a medida que la temporada siga? ¿Él va a encontrar su lugar? ¿O va a ser lo mismo, lo mismo, lo mismo de Oklahoma, de Washington, de Houston, que van a poder ponerse al día en la temporada regular, porque Russell Westbrook siempre termina duro la temporada regular y se cae en los playoffs? ¿Cómo ustedes ven a Russell Westbrook con lo poquito que han podido ver?
Sniper.
Sniper.
Bueno, a mí, como te digo, nada que yo vea en noviembre y diciembre me importa en la NBA. Después de abril hablamos, pero por Russell Westbrook, ah, no, el cabro siempre tira para el monte y va a ser lo mismo. O sea, yo prefería al equipo de los Lakers con los tres jugadores que cambiaron por él que él. Tienes más profundidad, tienes más flexibilidad en los contratos, puedes traer gente, buyouts de gente que otros equipos sueltan. Ahora mismo no puedes hacer casi nada, nada. Y Russell Westbrook, tú sabes que él jala para él en los playoffs. Y la va a tirar de tres. Y algo...
Cuando menos lo necesitas, sí.
Cuando menos lo necesitas, él aparece. O sea, yo quisiera ir a un juego y ver a Russell Westbrook, porque juega con una energía 100% todo el tiempo. Eso es bien atractivo para ir a verlo. Pero tiene que bajarle dos al final.
Pero tú no crees que LeBron le va a quitar la bola cuando falta un minuto y decirle, no, pani, párate allí, dámela a mí. Y
es que se la van a dar, le van a doblar a LeBron para que él se la pase a Westbrook y pues dejarlo solo de la pompa que a ver si la tira.
Dímelo,
él no tira de tres, está en los 20 y pico%.
No,
sigue tirando.
Tú quieres decir que no le encesta de tres porque las tira.
Las tira, y en volumen.
Dímelo, Miguel, ¿cómo tú ves el experimento de tus Lakers?
Mira, te voy a decir la verdad, horrible experimento. Yo estoy con Sniper de que me hubiera quedado con los tres jugadores. Lo que pasa es que ahora, te voy a decir la verdad, yo creo que el dirigente no sabe trabajar con esos tres jugadores o cómo tener una rotación efectiva con esos tres jugadores. Pero nada, ese es otro tema, otro día. Westbrook va a ser Westbrook. Westbrook va a empezar a jugar bien, entre comillas, en abril, marzo, abril, mayo, para allá abajo. Y después va a empezar a jugar tan bien que va a querer controlar el juego en los playoffs y lo que hace es una loquera, se vuelve un loco, porque él no puede tener control total del juego. Él puede ser ese jugador que de momento explotó y me metió 10 puntos corridos. Amén, vámonos. Pero tú no puedes decirle a Westbrook, córreme el juego, porque se vuelve un loco. ¿Quién fue el primer dirigente de Russell Westbrook? ¿Cómo se llama? Que estaba en Washington, ¿verdad? Que despidieron el año pasado. ¿Cómo se llamaba él?
Yo no recuerdo. Yo sé que después estuvo Billy Donovan, pero...
Scott Brooks.
Esta loquera. Tú estás trabajando con este experimento, esta loquera con Westbrook. Se la podemos echar la culpa a Scott Brooks, que nunca supo usarlo, nunca supo utilizarlo. No sabía qué hacer con ese tipo. Y la culpa es de él. Más nadie, ¿oíste?
No, nadie lo podía controlar. Durán prefirió irse a quedarse allí. O sea,
todo el mundo prefirió irse y dejarlo solo. Porque...
Y después él dijo, es como cuando él invita a los amigos a la casa y todos los amigos se van, y entonces él va a casa de los amigos y nadie le abre la puerta. Es una cosa que él va a otros equipos y el otro equipo le dice, ok, gracias por participar, te cambiamos, no te queremos aquí. Fíjate que el efecto de Westbrook es un poquito contrario al efecto de Chris Paul. Sí. Chris Paul va a Oklahoma, Oklahoma gana. Chris Paul va a Houston, Houston gana. Va a Phoenix, Phoenix gana. Tú sabes, obviamente no gana el campeonato tampoco,
¿verdad? Eso te iba a decir, él es como que él es bueno, pero que tampoco te lleva allá abajo. ¿Tú me entiendes o no?
Sí.
Él te encamina hacia allá, pero no te lleva allá.
Lo que pasa es que es más frágil. Yo creo que Russell Westbrook ha tenido el problema de que se lesiona cuando más lo necesita el equipo, porque si él trata de echarse el equipo encima, el cuerpo no le aguanta. Y a medida que la edad siga, digo, el Sniper siempre ha sido fanático de Chris Paul, pero tú lo ves como contrario, Chris Paul y Westbrook.
Chris Paul, él, no sé, él se queja mucho, es bien llorón, y eso le incomoda a mucha gente.
Estás hablando de cuál de los 87 jugadores de la NBA que pueden coger ese label.
No, Chris Paul es el decano de los llorones en la NBA.
Sí. No, pero entre él y LeBron son como que el líder de un club, ¿verdad?
Sí. Son como los Illuminati del lloriqueo.
Una lloradera.
Sí, o sea,
pero
me gusta
en
cómo
la
juega.
Cancha, él hace a los jugadores alrededor del mejores. Bueno, tenemos un tema más que quiero que hablamos, Miguel. Y es bastante importante, ¿verdad? Dentro de lo que compete a Puerto Rico, de lo que compete a puertorriqueños de corazón. Carmelo Anthony llega al Madison Square Garden. Standing ovation, Miguel. El hijo pródigo regresa a la cancha. el boricua Carmelo Anthony. Y la pregunta
dice, tus palabras alegran el corazón mucho, dedicación. Sí, dedicación, sí, no tenía, sí, que estar ahora mismo gozando.
Sí, sí. Mira, pero la pregunta importante con Carmelo es, ¿Salón de la Fama o no Salón de la Fama? Bueno, Naipo, empieza tú, porque Miguel está ahí, mira, como si le hubiera dado una quenepa agria.
Sí.
Yo no tengo, para mí él es un Hall of Famer. Aunque lo haya ganado, nada. Tracy McGrady tampoco ganó nada. Yo creo que sí. Pero parece que Miguel tiene otro pide.
No, es que, fíjate, te digo la verdad, si tú mencionaste a Tracy McGrady, yo tampoco le hubiera metido a Tracy McGrady ahí. Yo tampoco hubiera metido a Tracy McGrady al Salón de la Fama. Si nos vamos ya por ese estándar, tampoco lo hubiera metido, porque McGrady nada más ganó, lo único que McGrady ganó fue el campeonato de puntos, que ganó el title, ¿cuántas veces? Como 3 veces, creo que fueron, dos o 3 veces. Y ahora cuando estaba en Orlando, fuera de eso no hizo nada. Carmelo, ¿cuántas veces ganó el campeonato de puntos? ¿Lo ha ganado o no lo ha ganado? Una o dos, ¿verdad? O una, y si acaso.
La diferencia entre los dos, volvemos al wow factor. Tracy McGrady capturaba la imaginación de la gente y le metió 13 puntos a los Spurs en 13 puntos, ¿verdad? Y era alguien que tú decías, wow, el talento que tiene este hombre, sí, nadie lo puede ganar.
Pero acuérdate una cosa con Carmelo Anthony, que el Hall of Fame no es de NBA, es de college también. Todo lo que hizo. Él ganó su campeonato en college.
Ganó en Syracuse. Y,
sí, claro.
Y hasta hace poco era el que más puntos había metido en la historia de Estados Unidos en FIBA.
Sí, sí.
Me duele porque eso debía haber sido por Puerto Rico. Pero
Obvio. Desde Cataño, Puerto Rico, Carmelo Anthony. Sí. Mira, te voy a decir algo. Yo no sé por qué. Ahora tú decime que McGrady entró. No sé si decirte que Anthony no puede entrar, porque sería súper, súper ilógico o súper not fair que no entre Anthony si McGrady entró. Si lo vamos a ver de ese punto de vista. Yo no diría que sería boom un sí, pero no me estaría malo si entra. Estaría tranquilo si Carmelo Anthony llega a estar dando la fama. No se hubiera molesto tampoco.
Vince Carter, ¿merece estar más o menos que Carmelo?
Vince Carter tampoco, pero Vince Carter sí que cautivó la mente de mucha gente.
De mucha gente. Y el donqueo contra Francia, nadie lo
olvida. Vince Carter se encargó, si algún jugador en la NBA en su carrera como baloncelista se encargó de cautivar la mente de la gente, fue Vince Carter.
Esa es competencia de donqueo. ¿Cómo tú lo ves, Sniper? ¿Vince Carter al Salón de la Fama o no?
Yo lo pondría al Salón de la Fama nada más por la competencia de donqueo, que él dio unos donqueos que nadie jamás había visto. Obviamente no es suficiente para el Salón de la Fama, pero tiene los números. Parece que jugó por un largo tiempo, jugó en muchas ciudades, hizo muchos amigos. Parece que es un buen broadcaster también. Yo creo que él va a entrar.
Va a entrar. Bueno, y la otra pregunta, ¿verdad? Que es más o menos la misma vena, para terminar con este tema. ¿Viste la gorra del Sniper, Miguel? ¿Sabes cuál es?
Los Supersonics.
Los Supersonics. Mm-hmm. Ray Allen, ¿Salón de la Fama o no Salón de la Fama?
Sí, Ray Allen.
Sí, ¿cómo que no?
Sí, Ray Allen, sí. Mucha gente no lo soporta, mucha gente piensa que es un arrogante, pero entra Salón de la Fama sí o sí.
Sí, Paul Pierce entró.
No, si por fin entró, Ray Allen entra con doble alfombra roja.
Sí, Ray Allen debe entrar, así que realmente la gente dice que Curry revolucionó el juego, pero Ray Allen lo revolucionó primero.
La pregunta es ahora, ¿por qué equipo entra Ray Allen?
Juan Carlos, oye.
Bueno, yo prefiero que entre por los Celtics, porque no quiero su camiseta en Oklahoma City.
Oh, ok.
Él no tiene equipo.
Pero, o sea que no entraría con la de los Supersonics.
Porque si Atel no tiene equipo. Sí, entonces, ¿dónde vas a colgar la camiseta?
Pero te digo algo. O sea, te entiendo, tienes razón, pero los Celtics tienen lógica, mucha lógica. Pero si saco a los Celtics en medio, yo cierro mis ojos y lo más que recuerdo es Ray Allen. Lo más que recuerdo es Ray Allen en Milwaukee.
En Milwaukee cuando empezó.
En Milwaukee. Pero a él no le conviene ser Hall of Famer con los Celtics, porque los Celtics tienen 25 camisas retiradas.
Sí, se pierde, se pierde.
Se pierde.
En Seattle no hay equipo. Este es el problema de Gary Payton, que no tiene donde poner la camisa. No la tiene retirada en ningún sitio.
Pero nada, ¿Tienes algún mensaje para la gente del deporte, Miguel? ¿Qué nos espera el año que viene en Radio Únete?
El año que viene volvemos bien duro. Zona Deportiva vuelve, regresa. Ya tenemos horario, ya tenemos días, así que nada, pues muy pronto vamos a estar anunciando eso. Así que pendientes a eso, Zona Deportiva regresa aquí a Radio Únete. Así que pendientes a eso.
Bueno, Sniper, un millón de gracias. Ahí el productor del Sniper está dándole señales de que se pasó del tiempo acordado. No hay overtime, lo siento. si ven un codazo entrando a la...
No fue LeBron.
Sí, fue sin querer. No, pero un millón de gracias, Sniper. Así que te esperamos ver pronto de vuelta, que tenemos otras listas de mejores 5 que tenemos que trabajar.
Los mejores 5 NASCAR drivers, eso tenemos que hacerlo.
Sí, sí, público heavy, directamente en Jacksonville.
No, no, te voy a decir la verdad, en Puerto Rico a lo mejor no hay mucha gente que sigue NASCAR, pero Estados Unidos acá, papá, y especialmente aquí en la Florida, NASCAR eso no es fácil, ¿viste?
No, vamos a hacer el de NASCAR ahí. ¿A quién invitamos, Sniper? ¿Tú crees que Jeff Gordon... se dé la vuelta?
Pues Dale Earnhardt Jr. yo creo que está disponible, no está haciendo nada estos días.
Miguel, tú eres loco consiguiendo gente.
Llámate a Earnhardt Jr., está por ahí. Yo...
Sí,
no, mira, Daniel Suárez, que habla español, mexicano.
Mexicano, ok.
Sí, él está con el dueño de su equipo, es People.
People tiene un equipo en NASCAR.
Okay.
Sí.
No, ahora sí que quedé como desinformado por culpa tuya.
Viste.
No sabía lo de Pitbull. Bueno. No,
ni, y mucha gente tampoco lo sabía, para que es una buena manera de invertir dinero.
Sí, sí, ¿no? Hace falta ver el fogueo entre el equipo de NASCAR de Pitbull y el equipo de BCN de Anuel. Así que eso va a quedar bueno. Radio Únete en Orlando, lo pueden seguir en todas las redes sociales. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, es la manera en que nos ayudan a progresar, a conseguir unas metas y poder algún año de esto, finalmente que el cheque al Sniper nos rebote. Así que un millón de gracias y bendiciones.